Ser Podcast.
La noticia del día, Antón, para aquellos que hayan estado en la playa y que no se hayan enterado, es que Infantino da marcha atrás y ese proyecto que se filtró acerca de lo que iba a ganar, lo que iban a ganar las federaciones a partir de ahora con la venta parcial, digamos, del Mundial, pues que se da marcha atrás a ese proyecto que estaba liderado por Gianni Infantino, ¿cierto?
Sí, se hacía público anoche, según terminaba el larguero, eso de las 2 de la mañana aproximadamente en la España peninsular. Según explicaban los compañeros del New York Times, es una medida de presión porque los supuestos inversores veían que podían perder imagen, que no era rentable ahora mismo y que era mejor retirarse. Es una pequeña victoria, podemos decir, de la UEFA, que esta mañana no solamente ha valorado de manera positiva que desaparezca esa idea, sino que ha lanzado un órdago en un comunicado que van a reunirse con las federaciones en los próximos días porque han perdido la confianza en Infantino, y eso, Álvaro, parece claramente un movimiento de Europa para buscar un candidato que se presente el año que viene en el Congreso de la FIFA, donde hay que reelegir al presidente del máximo organismo del fútbol mundial. Infantino es el favorito, pensaban muchos que tendría alfombra roja para la reelección, él mismo también lo pensaba. Veremos si este movimiento le resta apoyos en diferentes confederaciones, pero la UEFA ha sido clara, no se esconde y van a buscar, yo creo, un candidato para que compita en las urnas contra Infantino. Y esto claramente, una guerra FIFA-UEFA, cuando España organiza el siguiente Mundial, beneficiar a España no le beneficia. Desconozco si le va a perjudicar mucho, pero beneficiar nada.
Ahora vamos con cómo está ahora mismo la situación, una vez que ha acabado el Mundial 2026, con esta guerra evidente UEFA-FIFA, acerca de lo que yo creo que todo el mundo en relación a ese Mundial quiere saber, no solo en cuanto a las sedes, cuántas sedes españolas va a haber, cuántas sedes marroquíes, cuántas sedes portuguesas, sino dónde se van a celebrar los partidos más importantes del Mundial. Pero acerca de esto en concreto, porque no hay que olvidar, Moñino, y tú bebes también de muy buenas fuentes acerca de los grandes estamentos, FIFA, UEFA, Federación Española, en marzo de 2027, si no recuerdo mal, se va a producir la reelección del nuevo presidente de la FIFA. Curiosamente, una reelección que se va a producir en Rabat, en la capital de Marruecos. De nuevo, Infantino demostrando que se ha echado en brazos absolutamente de Marruecos, como hemos podido ver también esta semana, después de esa imagen en la que le hemos visto en la fiesta del trono junto a Mohamed VI, junto al rey de Marruecos. ¿A qué te suena todo esto? Y si crees que UEFA puede pelear, Moñino, porque haya alguien que le pelee a Infantino la presidencia de la FIFA en marzo del año que viene.
Un candidato va a haber seguro. Segurísimo, vamos. Ellos llevan tiempo buscando un candidato. Se habló de Al-Khelaifi, pero Al-Khelaifi, por la noticia que yo tengo, no se va a presentar porque la relación de Infantino con el emir de Qatar es buenísima y el emir de Qatar no va a consentir que, por lo menos en estos momentos, Al-Khelaifi se enfrente a Infantino. Pero yo, por la información que manejo, es que uno de los candidatos posibles es la presidenta de la Federación Noruega, Lisa Klavesen, que siempre se ha mostrado bastante beligerante con algunas medidas de la UEFA, y es una mujer y es el puede tener un tirón importante el hecho de que por primera vez en la historia una mujer pueda presidir la FIFA. Veremos si se concreta esta candidatura o no, porque hay que recordar que si Infantino sale reelegido sería su último mandato. Entonces, a lo mejor nadie se quiere quemar del todo sabiendo que va a ser el último mandato de
Los
de
mandatos
Gianni.
Son de 4 años, ¿no? O sea, que sería hasta el 31, hasta el año siguiente al Mundial de España, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, son de 5 años, sí, 4 años, porque sí, serían 4 años.
Hasta el año 2031. Sí. Aritz, sí, Moñino, acaba, perdón.
No, te quería decir que, curiosamente, por ejemplo, Ceferín, que modificó una norma para que fueran más de... no contabilizaran los 2 años y medio de mandato que él tuvo cuando sucedió lo del FIFA Gate, modificó una norma, se le criticó, dijo que no se iba a presentar a la reelección al cuarto mandato, y sin embargo ahora ha cambiado de opinión. Cuando llegó a llamar payasos a la gente que decía que no podía, que era un escándalo que se presentase y que él no iba a hacer eso, y sin embargo 2 años más tarde ha estado recopilando cartas de apoyo para presentarse a ese cuarto mandato que él, porque cuando asumió el cargo en el FIFA, después del FIFA Gate, dijo que esos 2 años y medio le iban a contar como mandato. O sea que aquí yo creo que en todo esto, aparte de la lucha por el pastel, que es lo más evidente, por el pastel del dinero, hay mucho cinismo y mucha hipocresía por las dos partes, ¿eh? Empezando por empezando por la UEFA.
¿Tiene solución esta guerra UEFA-FIFA, Aritz?
Difícil, difícil que tenga solución, porque es que el órdago ha sido a la grande. O sea, le ha hecho tirar por tierra un plan que tenía estratégico y económico y financiero, que era mucho dinero para la FIFA y para el propio Infantino. O sea, que yo realmente creo que va a ser muy difícil reconducir esta situación. Lo dije el otro día y creo que lo ha dicho Antón también. Yo creo que esto es evidente, que tiene que ver también con que han visto una rendija por la que poder ganar peso en la FIFA a la gente de web. Y van a buscar un candidato, no sé si va a ser Lisa Klaveness o alguien pues que pueda tener algo más de opción, porque la Noruega es verdad que es tiene mucho nombre, pero también en FIFA desde luego tiene bastantes detractores, porque ha sido muy muy contundente con todas las confederaciones, con el resto de federaciones. O sea, es un personaje bastante polémico a ojos de FIFA. Yo no sé si la UEFA iría con una persona así, con el riesgo que pueda tener de perderlo, pero es obvio que aquí hay un movimiento estratégico importantísimo de la UEFA para poder tomar un poco más de control en lo que es FIFA ahora mismo.
Y creo que lo decía Antón antes, y en esto se ha metido Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha puesto un tuit diciendo: Infantino no debe continuar. Miana.
Sí, sí,
y
ha sido muy claro. Por cierto, lo que decía ahora Moñino, yo estaba con Aritz en París, en ese congreso de la UEFA, en el que Zeferin poco más criticó cara a cara a la prensa inglesa, que es la que era más beligerante, sí, con esa norma que se quería saltar. Les ninguneó en la rueda de prensa. Nos daban turno a los españoles para que preguntáramos por la Superliga, para que no apretaran los ingleses con el tema importante, que era el de la cambio de las normas para que se presentara. Dijo: no me presentaré, y ya sabía que se iba a presentar, y ahora está haciendo ese movimiento para que poco más parezca que el fútbol le pide que se presente otra vez a la reelección en la UEFA.
¿Cuánto ofrecéis?
Son los dos los que han hecho exactamente lo mismo, tanto Infantino en la FIFA como Zeferin en la UEFA.
Pero
Gary,
perdona que
ellos,
te diga,
pero
Infantino no ha modificado nada. Infantino,
Moñino y después Aritz, que si no os pisáis. Moñino y después Aritz.
Vale.
Moñino.
No, Aritz, Infantino no tocó nada, no dijo nada, fue más listo. Es decir, él no introdujo nada en ese reglamento, ¿sabes? O sea, el que introdujo eso para, digamos, porque era el momento de decir: entramos ahora y somos gente, digamos, que no tiene nada que ver con la gente que ha dirigido el fútbol, refiriéndose tanto a Platini como a Blatter. El que introdujo esa el que no iban a contar los 2 años y medio, y luego tuvo que modificarlo. O sea, Infantino fue más listo, no introdujo nada en el reglamento de FIFA. El que sí introdujo fue Zeferin.
Aritz, y seguimos adelante. Aritz.
No, en los dos casos el mandato máximo era de 3 años y sigue siendo, perdón, de 3 periodos y sigue siendo así. Lo que pasa es que en los dos casos han cambiado los estatutos para que el primer mandato, como llegaron a mitad de mandato, no les cuente. Y, es decir, los dos están en el último. Claro. Y luego hay otro detalle importante, déjame terminar, Moñino, que es que Zeferin no ha anunciado que se va a presentar a las elecciones de la UEFA, a diferencia de Infantino. Zeferin no ha dicho que va a optar, que por cierto el año que viene también hay elecciones a la UEFA, que se habla.
O sea, el año que viene FIFA, es FIFA y UEFA, los dos.
FIFA y UEFA, las dos. Infantino seguro que ya lo dijo, que se presentará la reelección. Infantino y Zeferin, por su parte, no ha dicho que se vaya a presentar, aunque todo el mundo piensa que por detrás está haciendo ese movimiento.
Moñino, últimos 15 segundos que cambiamos y seguimos adelante.
Yo te puedo leer un mensaje de un dirigente de UEFA diciendo: sí, tiene todos los apoyos y lo está haciendo muy bien, y el fútbol europeo está con él y le vamos a apoyar.
En fin,
no lo ha anunciado, pero
está al caer. Y todo esto, toda esta guerra, ahora mismo el oyente estará diciendo: ¿cómo puede afectar a la organización del Mundial 2030? Antón.
Que nos hayas juntado a Aritz, a Moñino y a mí, porque hemos tratado el tema muchas noches en el larguero. Yo es la primera vez, Álvaro, que percibo dudas reales en la Federación Española de Fútbol sobre la sede de la final del año 2030. Siempre han sido optimistas. En este micrófono Rafael Uzán ha defendido que no ve otra opción, que la final se dispute en España, y trabajan para ello, pero repito, por primera vez percibo dudas por la relación que tiene Marruecos con FIFA. España es un socio leal y por eso no ataca jamás a la Federación Marroquí, pero hay una serie de movimientos que hacen en Rabat que no gustan en las Rozas y encima hay movimientos de Infantino que preocupan. Las fuentes de la federación consultadas por la cadena SER no valoran retirar la organización del Mundial del 2030 de España si finalmente la final se la dan a Marruecos. Repito, eso no está en la cabeza de nadie en las Rozas. Ellos trabajan para que la final sea en España, pero cuando eres categórico y aprietas un poco y dices, bueno, y si no nos dan la final, España deja de estar en ese Mundial, dicen que no, que el Mundial es una cosa seria, firmada, y que España va a ser la que organice el mayor número de partidos en la Copa del Mundo. Repiten esas fuentes que la información que ellos reciben de los técnicos de FIFA es que Madrid y el Bernabéu cumplen todos los requisitos para ser la sede idónea de la final del Mundial, por lo que yo interpreto, Álvaro, que si fuera por los técnicos de FIFA, la final sería seguro en el Bernabéu, pero hay un factor Infantino determinante que puede que se decante por Marruecos, y de ahí que la diplomacia de la Federación Española de Fútbol y que el trabajo del gobierno de España sean claves para que el próximo Mundial, ya sea con 48 equipos o con 64, que a la Federación ya le da igual eso, tenga la final en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues lo cuentan Tomiana, sábado 1 de agosto, ya domingo 2 de agosto, ya la federación se empieza a oler, que si esto depende de Infantino, mal vamos. Aritz, tú y yo estábamos hace creo que 2 meses más o menos en Marruecos, vemos lo que quieren hacer con ese estadio, gastando una barbaridad de dinero público, una auténtica locura, más de 1.000 millones de dólares, lo quieren acabar en diciembre del 27, que tú y yo nos mirábamos como diciendo, ¿por qué lo quieren acabar tan pronto? Pues porque igual la decisión de dónde se va a celebrar la final del Mundial, se tiene que decidir obviamente bastante antes. A ti, el feedback, tú que has estado también durante 45 días durante el Mundial allí, ¿qué tienes? ¿Qué palpas con esto que acaba de contar Antón?
Mira, yo he hecho un ejercicio de... porque está Infantino en Marruecos, como has contado muy bien antes. He hecho un ejercicio por recapitular cuántas veces ha ido Infantino a Marruecos en los últimos tiempos. Bueno, pues en 2 años ha visitado Marruecos 4 veces. Esta con la ceremonia esta de coronación o lo que sea del rey Mohamed
ceremonia
VI.
Del trono, eso es.
Eso es. Estuvo en la Copa de África porque era la final en Rabat. Estuvo en el Congreso de la Confederación Africana en Rabat también. Y además ha abierto una oficina, la abrió en 2024 en Rabat, una oficina de la FIFA allí mismo. ¿Alguien me puede decir la última vez que vino Infantino a España?
Fue con Rubiales,
Madrid, en concreto. Miana,
fue con Rubiales, que estabas tú también ahí. ¿Es posible? ¿Antón? Vamos a intentar recuperar el sonido de Antón, que se escuchaba un poquito regular. Pero sí, Aritz, que ha ido muchas
veces
a Marruecos que a España.
Hay una diferencia abismal, una diferencia abismal del trato de Infantino respecto a
España. Yo he hecho una pregunta. ¿Es problema de Infantino o es problema de España? ¿De cómo está trabajando España el Mundial?
Bueno, es que
yo creo que es problema de Infantino.
No.
Lo que dice Moñino está totalmente en lo cierto. O sea, la FIFA está muy indignada con el papel político de España en todo lo relacionado con el Mundial.
No, con lo político y con la organización. Que los pliegos para la presentación del Mundial, según mis fuentes, y yo creo que son fuentes de primera mano, que les tuvieron que ayudar los portugueses en muchas cosas, porque por el gobierno que había en la federación.
Hablamos de algo que pasó hace un año, ¿no? O sea, no ahora.
El propio embajador, en una conferencia con Roberto Martínez, el propio embajador de España en Lisboa, dijo: espero que las autoridades españolas, tanto deportivas como políticas, y eso lo tengo grabado yo, empiecen a trabajar tanto como están trabajando las portuguesas.
Vale, de acuerdo, vale, pero que el Mundial.
Antonio Moñino, por favor, no habla de la vez. Antonio Moñino. Moñino, espera que acabe Antón. Espera que acabe Antón.
Pero digo Moñino, lo que no se puede volver atrás es de la época en la que llegó a la Federación Pedro Rocha en ausencia de Luis Rubiales, y ya hemos contado lo que fue esa época. Terminó con la salida de María Tato, que trabaja, por cierto, para la candidatura de Marruecos en ese Mundial, de Fernando Sanz.
¿Trabaja para
Winkel,
Marruecos? Perdón, ¿trabaja para Marruecos ahora María Tato?
Sí, para la candidatura de marroquí trabaja María Tato ahora. Entonces, a lo que voy, que está todo muy bien, pero que este Mundial es un Mundial que le corresponde a UEFA y es un Mundial que nació en España. Entonces tampoco hay que hacer la pelota a la FIFA todo el día para que te den el Mundial. Es que te quitan el inaugural, te quieren quitar la final. ¿Qué hay que hacer? ¿Plegarse Infantino todos los días? Tendrá que trabajar un poco la FIFA. Porque tienen a nuestras ciudades a toque de corneta. ¿Esto qué es?
Y haber trabajado la federación para que no te quitaran el partido inaugural.
Vale, no, pero que no, no, pero que no, es que decir, te lo quitan, porque y, que se han inventado una cosa para Domínguez. Esto es el cumpleaños, no, se va, en vez del mundial, esto es el cumpleaños de Infantino, que le regala el inaugural a Domínguez, la final a Marruecos. Esto es una broma, y España bastante bien están comportándose para no levantar el chiringuito y dejar que el mundial sea entero en Marruecos. Bastante bien se está comportando Rafael Luzán.
Me parece bien que se comportan, pero si no lo digo por Luzán, lo digo en general. O sea, que también estoy implicando a las autoridades políticas, es decir, pero que el propio embajador en España, en Portugal, hace 4 meses, diga, espero que en España se empiece a trabajar tanto como en Portugal, para mí es muy significativo, ¿sabes? O sea, entre otras cosas, porque va a haber un mundial aquí en España y la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa no va a estar preparada. O sea, en un mundial, tanto que se habla de la vecindad, la conexión Madrid-Lisboa en alta velocidad no va a existir para ese mundial, ¿sabes? Entonces,
Aritz, ¿qué querías decir? Aritz.
No, qué tiene que ver.
Te estoy diciendo las dos cosas, es decir, que estoy mezclando autoridades políticas y autoridades deportivas.
Aritz,
¿sabes? Entonces, se tienen que poner las piedras las dos. Y con respecto a la final. La FIFA quiere que sea en Madrid. Es un pacto de Infantino con Florentino desde hace mucho tiempo, porque si no se juega la final en Madrid, sería la tercera final o cuarta consecutiva, si no me equivoco, que no se juega en Europa. Y esto es un mundial de carácter europeo. Sí que es cierto que por unas cosas y por otras, porque Marruecos esté trabajando más, porque está llenando los cuerpos de FIFA de funcionarios, que está metiendo como si no costara. ¿Sabes? Que eso es otra manera de ganar peso. ¿Sabes? Que nosotros no estamos haciendo, que están haciendo los marroquíes muy bien. Pero ahora mismo, o sea, la final es. Lo normal es que sea el Bernabéu, pero va a ser en el Bernabéu por todo lo que supone también el Bernabéu como sitio histórico.
Bueno,
otra cosa, que Marruecos ojalá, esté presionando para que le den mucho tiempo,
también es su trabajo, evidentemente.
Para que le den también, a lo mejor, el próximo Mundial de Clubes. Para que le den el próximo Mundial de Clubes. Y ese estadio, por a lo mejor la prisa. Para estar construido en 2027 es para acoger el siguiente Mundial de Clubes.
Aritz, que hemos quedado con Santidenia y tengo que acabar ya y quiero que el último minuto sea para mí, ¿no? Aritz.
No, iba a comentar que yo creo que en una historia así, en algo tan importante como un Mundial y en algo que atañe a la final de un Mundial, hay que mirar más a las instituciones políticas que a las federaciones de fútbol. Y esto es así. Y con Infantino ha sido así siempre. Y el lío este de las sedes, de ahora se cae Coruña, ahora Las Palmas, no sé qué, eso es una cuestión política que deja en muy mal lugar a España como país a ojos de FIFA, que es lo que le importa. No le importa si va a haber 15.000 espectadores más aquí o más allá, no, lo que le importa es su imagen, y es algo muy habitual de Infantino, que se rodea de poderes muy potentes a nivel político, y en España ahora mismo, nos guste o no, no hay nadie al frente a nivel político que esté comandando el tema del Mundial 2030, y eso nos puede perjudicar.
Miana, acabo contigo. Miana, estamos fuera de tiempo, perdón, Moñino. Miana, ibas a decir, para cerrar ya. Antón. Uy, creo que la comunicación de Antón no es demasiado buena. Moñino, ¿vas a decir para cerrar? Moñino.
No, sí, iba a decir también que, por ejemplo, con esto que ha pasado con la UEFA, ya, o sea, se reunieron las 55 federaciones, ¿vale? Que ya te digo que para mí eso es una lucha por el pastel de publicitario, claramente. Porque la UEFA, además, tiene una sociedad, ahora ingresa menos porque tiene una sociedad compartida al 50%. Entonces, cuando la UEFA dice, oye, aquí todos juntitos y en fila con este tema, vale, muy bien. Había en esa reunión, por lo que me cuentan a mí, hablaron 33 y hubo 22 federaciones que no hablaron. ¿Por qué no hablaron esas federaciones? ¿Acaso alguien les dijo vosotros calladitos?
Es decir, ¿Cómo? Repite. ¿Qué hubo hace unos días en esa reunión UEFA de las 55 federaciones? ¿Hubo?
Sí, las 50 federaciones. Había 22 que no
¿Qué hablaron?
Hablaron 33 y 22 no. Y de esas 22... muchas, no es que estuvieran a favor, pero que sí, no, o sea, quería por lo menos estudiar el proyecto, que no se ha dejado ni votar. Entonces, y entre esas federaciones estaba España, según me dicen a mis fuentes, España, Francia e Italia, que son 3 federaciones potentes, y no se las dejó ni hablar. Y eso ha causado revuelo también en algunos estamentos de la federación, porque al final, bueno, Javier Tebas se opone a esto, ¿sabes? Cuando el tema del CVC puede tener cierta similitud con lo que quería hacer Infantino, que puede ser criticable o no, puede gustar o no. ¿sabes? Entonces, hay gente que está diciendo, coño, nosotros campeones del mundo, tenemos dos estrellas y no podemos decir nada sobre este tema, porque había federaciones que no, en principio, no ven con europeas, que no ven con malos ojos esto.
Pero interesante, bueno, esto que cuenta Moñino, a pesar de eso, Infantino ha dado marcha atrás, con lo cual no hay...
No, ha dado marcha atrás porque efectivamente, al final la UEFA ha conseguido todos en fila y todos unidos. Pero
que dentro de UEFA había gente que quería seguir que o no, explorar claro, esa opción claro, porque supone ganar bastante más dinero. Eso es una evidencia.
Claro,
y que, por ejemplo, Benito, nuestra federación, con Rafael Louzán a la cabeza, es más partidario siempre del diálogo que de la ruptura. Y aunque apoyó el comunicado porque lo apoya, él es más partidario siempre de llegar a acuerdos que de ir a la guerra. Y mañana contaremos en este programa, a esta hora, cómo están las sedes españolas, cómo son las exigencias de FIFA a ciudades que cumplen pero que no son capaces de ajustar todo lo que pide FIFA en un mes de torneo, y cómo están, repito, ciudades que están un poco en el aire a pocos días de que se cierre, digamos, el curso futbolístico en España.
Aritz, para cerrar. Maritz.
Quedan 3 años y medio, o sea, ya pueden ir apretando, porque es que de verdad, ese es el problema.
Que parece que queda mucho, que no queda mucho, claro. No queda nada. Y para decidir dónde son las sedes, la final, es que esto igual en 2 años ya se sabe. En fin, claro. Mañana contaremos más. Hoy lo relacionado con la noticia del día a nivel mundial. Infantino da marcha atrás, pero hay una guerra UEFA-FIFA con Infantino echado en brazos, literalmente, de Marruecos, y lo que nos acaba de contar Antomiana con las informaciones también de Aritz y de Moñino, compañeros del diario AS y del diario El País, que es que ya en la federación se empiezan a oler que igual esto se pone complicado. Mañana informamos sobre más cosas. Gracias, chicos. Un abrazo grande, Antón.
Un abrazo.
Adiós, Ladis Moñino, compañero luego, del gracias. País. Gracias por estar esta noche en El Larguero. Gracias, Aritz. Adiós. 12:35. Hacemos una pausa breve y a la vuelta estamos con el nuevo seleccionador de la República Checa, que ha estado 15 años en las categorías inferiores de la selección española. Es Santi Denia.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
Una menos 20. Nos escucha a esta hora de la noche el nuevo seleccionador de Chequia, y que yo creo que le conocéis todos, histórico del Atlético de Madrid, del doblete del año 96, y que ha estado 15 años en las diferentes categorías inferiores de la selección española. Santi Denia. Hola, Santi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha hecho elegir este proyecto? Seleccionador de la República Checa, o de Chequia, mejor dicho.
Bueno, la verdad que es un privilegio, es un honor, pero también es una responsabilidad muy grande, porque bueno, es un país muy potente, es un país con mucha historia dentro del mundo del fútbol, ya lo conocéis, y bueno, vamos a empezar a trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas, lleno de energía y a trabajar. Si esto no tiene más secretos que ver fútbol, elegir a los mejores e intentar hacer un buen plan de partido cuando toque.
¿Cuándo contactaron contigo para ser seleccionador?
Pues hará casi un mes, 3 semanas. Bueno, estaba la Copa del Mundo y después de la eliminación, pues bueno, decidieron hacer un cambio de entrenador y bueno, por mediación de unos amigos, de una persona importante aquí en Chequia, pues el presidente estaba en Nueva York. Coincidió que yo también estaba en Nueva York y en Estados Unidos viendo la Copa del Mundo, y pues ahí tuvimos 2 reuniones, después 2 reuniones más en Praga, y bueno, fue todo hacia adelante. Nos gustó el proyecto que presentaron, les gustamos nosotros lo que proponíamos y llegamos a un acuerdo muy rápido, ¿eh? La verdad que de dinero casi ni hablamos.
Creo que firmas hasta 2028, te llevas a Pablo Amo, el que era también segundo de Luis de la Fuente en la Eurocopa de 2024. ¿Vas a vivir allí en Chequia o vives en España
y vuelves? No, vamos a estar aquí, ya hemos estado mirando casa. No, hay que vivir aquí, sentir a los aficionados, sentir a los entrenadores, necesitas vivir aquí como hacíamos en cuando estaba en la Federación Española, todos los seleccionadores vivíamos allí, y creo que es lo bonito. Estoy al lado de los seleccionadores de la sub-21, de la sub-19, pues parecido a lo que teníamos en España, y creo que es necesario sentir el fútbol de donde vas a trabajar.
Y te llevas a Pablo Amo. Es curioso porque después de la aventura, o sea, pocos meses después de la Eurocopa del 24, él decide hacer una aventura también en el Golfo Pérsico. Tú también tuviste una en Doha. ¿Te ha costado mucho convencerle?
Juntos.
¿Ibais en el pack? Claro, ¿ibais juntos también?
No. Bueno, es verdad que hemos vivido este año también juntos en Doha. Vivíamos a 5 minutos, hemos comido mucho, hemos cenado mucho, hemos pasado buenas.
O sea, habéis sido casi un matrimonio. Habéis sido casi un matrimonio durante este último año.
Sí, tal cual. Además, nos hemos contado mucho nuestras historias. Hemos sufrido también, pues bueno, unas destituciones allí en Doha, y bueno, me salió esta oportunidad y le pregunté. Si te soy sincero, no me lo esperaba, porque bueno, él sé que tiene también opciones de ser de ser primer entrenador y las sigue teniendo y las va a tener, pero bueno, creo que está cómodo con mi persona, yo estoy cómodo con él. También creo que le convenció el presidente, te tengo que ser sincero, el presidente y Pavel Nedved, el director deportivo y Mr. Grigera, que es otro histórico aquí en la selección checa. Nos juntamos y le convencieron porque son el proyecto, creo que es muy bonito, el proyecto quieren cambiar, el proyecto quieren construir sus instalaciones, quieren construir una residencia, quieren construir, bueno, pues lo que es una federación moderna y bueno, ellos también son nuevos y quieren cambiar cosas, ¿no? Dentro del mundo. Es difícil cambiar cosas, pero se va a intentar.
Después de 15 años en las categorías, bueno, inferiores, sub-18, sub-19,
Sí.
sub-21, todas las sub-posibles que has estado
Todas,
en la
todas,
selección
todas.
española, yo creo que en todas, ¿cómo ha sido este año? En Doha, con la destitución, además recuerdo que hablamos contigo en el larguero con Manu Carreño,
Sí.
una noche de bombardeos de Israel allí, ¿cómo ha
Y
sido?
bueno, he pasado de todo. Guerra, bombardeo, cuando lo de Hamás también, que tiraron un buen misil allí en septiembre. Bueno, ha sido diferente. Es una experiencia también de vida para mí. Me he conocido más como persona y como entrenador. Después de 52 años creo que me he conocido profundamente porque, bueno, era un cambio de cultura también radical, radical. Y bueno, ha sido una experiencia vital, vital buena. Entonces, bueno, pues ha tocado vivir una destitución, creo que también como a Pablo, pero también creo que llegué con poca energía porque llegaba del Europeo sub-21, de Eslovaquia había descansado 4 días, me tuve que ir. Fue difícil el cambio, el idioma también. Este año me ha servido para, pues bueno, para aprender mucho más el inglés, que es importante transmitirlos. Al final los españoles, los latinos somos pasionales, somos de transmitir nuestra energía y eso con el lenguaje es importante. Entonces, bueno, creo que ha sido un aprendizaje. Estoy encantado también con Doha, con Ahmed Abbas y con Antero, que son las personas que me llevaron allí junto con mi agente, que es Juanma López. Y bueno, pues ha sido una experiencia buena.
Santi, y ya para acabar, claro, 15 años en la selección, estuviste en todas las sub-posibles. Te vas después del europeo del año pasado, la experiencia en Doha, ahora Chequia. Miras atrás y dices, ostras, encima en esta ola buena de la selección, ojalá me hubiese quedado o no, os hubiese tenido
No,
como
no, no,
tuvo
no,
Luis de la
no.
Fuente la opción de, desde la sub-21, saltar y ser seleccionador nacional en una época como esta, donde somos vigentes campeones de Europa y del mundo. No sé si tienes esa sensación o no.
No, 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 no. Yo creo que he vivido la etapa que me ha tocado vivir, encantado. Es un privilegio haber estado 15 años en esa casa, en esa federación, que es la mejor de la mejor casa de España, la casa del fútbol. Pero para trabajar es el paraíso, yo siempre lo he dicho, poder elegir a los mejores, poder hacerles debutar. Yo me acuerdo Rodri con 16 años, esa generación del 2000, siendo campeona de Europa, siendo subcampeona del mundo. Entonces, he vivido unos años maravillosos. Yo creo que espero vivirlos ahora aquí con Chequia también, unos años bonitos, unos años maravillosos, donde podamos crecer y por qué no soñar en grande. Y bueno, me ha tocado vivir esta experiencia, estoy feliz y sin más, deseándole lo mejor. También me ha alegrado con este campeonato del mundo. Me acuerdo que estábamos viendo la final con David Gordo y nos dimos un abrazo porque, bueno, no te sientes también un pelín de responsable, pero es verdad que has puesto una pequeña
¿Cuántos
piedra
pasaron?
para.
¿Cuántos de los campeones del mundo pasaron por ti?
Bueno, me lo dije, yo no lo sabía, pero de los 26 fueron 24.
Hombre, pues no está mal, ¿eh?
Sí, porque Laporte luego se nacionalizó, bueno, ya sabes, y David Ryan, no, no lo llevé, me equivoqué. Yo de porteros no entiendo
Lo
mucho.
asumo, me equivoqué, no llevé a Raya. Lo siento
Lo
mucho, me voy a
llevaba
dar de
así.
latigazos. O sea, quitando a Raya y
Sí.
Laporte, al resto, a todos ellos los tuviste.
Sí, me acuerdo en los juegos que por ejemplo, Pedro Porro no pudo venir porque se lesionó en un entrenamiento y bueno, pues sí, a todos, a
¿Y te
todos. A
acuerdas de
Grimaldo,
cosas
me acuerdo de
de...
debutar a Grimaldo con 15 años, José Luis Gallá con 15 años, bueno, esta generación, sí, luego compartir con ellos, pues sí, con Fabián en la sub-21, con todos, con Dani Olmo, que nos quedamos fuera de un Mundial sub-17 de Chile y me acuerdo que Cucurella, no sé si es Cucurella y Amun Central casi se rompe la mano llorando porque nos quedamos fuera de ir a un Mundial con esta generación sub-17. Bueno, muchas historias muy
Y
bonitas
ya se
con
veía
ellos.
que esto que a veces idealizamos, ¿no? Si ya se veía venir ya con 15 años, con 17, con 18, que estos iban a llegar y iban a ser campeones del mundo, campeones de Europa. No sé si hacemos, no, a veces nos hacemos una paja mental, con perdón, los periodistas, o ya se veía que estos iban a tocar metal, que estos iban a conseguir cosas gordas como lo que están consiguiendo, vigentes campeones olímpicos de Europa, del mundo, que decir las categorías inferiores. ¿Es algo que se veía venir, que era una muy buena camada?
Bueno, cuando empiezas con la 98, con la 97, a ser campeones 17, 19, pues al final les das una experiencia que cuando son jóvenes es muy difícil que la tengan en sus clubes, porque al final Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Español, pues juegan un poco entre ellos, pero claro, cuando tú juegas con 16 años, con 17, contra el mejor alemán, contra el mejor holandés, eso te hace crecer y te hace tener... ir teniendo experiencias que en un futuro, pues oye, joder, es que yo me acuerdo en la semifinal contra Francia, me acuerdo de ver subir a Rodri después del partido, ahora en la Copa del Mundo, y subía como si hubiera jugado un amistoso, como que esto ya lo vivió, como que, claro, es verdad que con su club también ha ganado mucho, pero una sensación de normalidad los jugadores, porque han ganado también muchos torneos en la sub-17, en la sub-19, en la sub-21, Fabián. La sub-19, la sub-21. Entonces, eso es muy importante para una federación que invierta en los jóvenes, porque le está dando una experiencia que en un futuro pues pueden dar resultados. Yo creo que les decía aquí a la República Checa que hasta el 2008 Chequia y España tenían los mismos trofeos, que era una Copa de Europa, ser campeón de Europa, España en el 64, recuerdo, y Chequia en el 76 con el penalti de Panenka. De Panenka. Allí hasta, y luego desde el 2008, yo creo que por una inversión que se hizo en la federación, por creer en un modelo, empezando por Ginés, Santi Esteban y demás, y luego dando una continuidad con Luis y con mucha gente, con Luis Milla, con Julen, conmigo, pues bueno, creo que luego ha dado sus frutos y se están recogiendo ahora, ¿no? Ahora, pues bueno, creo que somos una federación modélica. Lo que hay que hacer es seguir invirtiendo, ¿eh? Seguir invirtiendo.
Eso
y seguir
claro.
Mejorando, seguir mejorando, y seguro que lo va a hacer Rafa, el presidente, y con Luis están en las mejores manos.
Pues tú aportaste tu semilla y después de esos 15 años en las categorías inferiores de la selección, seguro que parte del triunfo es tuyo también, y ojalá que contribuyas a hacer mejor a la República Checa. Un abrazo grande, Santi, te seguiremos desde España, ¿vale? Suerte en la fase de clasificación.
Gracias, que lo vamos a necesitar, pero bueno, vamos a trabajar en ello.
Os esperamos en Reino Unido y en Irlanda, sí. En Eurocopa 2028. Un abrazo grande, adiós, Santi.
Bueno, un abrazo.
Y antes, dentro de apenas un mes, que en el partido de la Nations League. 12:51, pausa muy breve y estamos con David Ferrer.
El larguero. Con Álvaro Benito.
En tenis hay dos nombres propios, el de Carlos Alcaraz, que parece que ya está a punto de volver, lo hará seguramente en Cincinnati, y el de Rafa Jodar, que dentro de apenas unas horas va a jugar semifinales WTA 500 en Washington, y va a ser top 20 a partir del próximo lunes. Y quién mejor que el capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, para analizar estos dos nombres propios. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, muy bien.
Hay dos nombres propios, como he dicho. Yo creo que los aficionados al tenis en España, yo creo que se están regocijando y están pensando que lo que viene a continuación en los próximos meses, años, puede ser tremendo. Te empiezo lanzando por Rafa Jodar, que viene de haberse metido en las semifinales de Washington, que de hecho juega esta próxima madrugada frente al chileno Tabilo. Ganando a Musetti, ganando a tenistas con mucha más experiencia que él, y estamos, yo creo que, haciendo como algo habitual, algo que no es normal. O sea, que es un chaval que a principio de año casi nadie le conocía, bueno, quitando del mundo del tenis. David.
Sí, como tú bien has dicho, a ver, no es una sorpresa, porque los que venimos del mundo del tenis ya sabíamos de la progresión de Rafa, ¿no? Pero es verdad que lleva un año magnífico, que ya está top 20 en el race, está top 10 y está ganando partidos muy, muy buenos, a gente muy buena, realmente gente top y con autoridad, ¿no? Y bueno, te hace pensar de que cara al futuro, con Carlos Alcaraz, son dos jugadores referentes en el mundo del tenis español. Carlos ya es una realidad y Rafa, pues ya está empezando, ¿no?, su gran carrera profesional.
¿Qué tiene de especial Rafa Jodar? ¿Qué es lo que le hace diferente al resto? ¿O de esos elegidos, parece?
Sí, hombre, por supuesto. Primero, talento tenístico que es superior a muchos de la media. Y luego, aparte, la madurez que tiene con esa corta edad, ¿no? Tanto a la tácticamente como esa madurez para hablar después y tener esa, bueno, como digo, esa capacidad para afrontar cada partido y no amilanarse ante jugadores que hace nada los veías por televisión, ¿no? O en estadios donde siempre has soñado para poder jugar.
¿Eso es lo que
un
más te llama
de
la atención de él? Que no se amilana ante nadie, que le da igual cuando era el ciento y pico del mundo, jugaba contra el 20, o sea, que sale a pista convencido de sus posibilidades de ganar, que no se asusta.
Sí, totalmente, que no se asusta. Es que me recuerda mucho a Rafa, cuando Rafa tenía 17 años, a Carlos. Bueno, esos jugadores que no tienen ese miedo escénico siendo tan jóvenes, ¿no? No es tan normal. Con 20 años, 19, 18, siempre, bueno, tienes ese respeto a ciertos jugadores y tanto, bueno, Rafa como Carlos y ahora Rafa Jodar pues rompen esas barreras, ¿no? Y eso pues te da bueno, alegría de ver a un jugador diferente, ¿no?
¿Y de Carlos Alcaraz qué? Porque el otro día ya le veíamos entrenar, ya a buen ritmo. Entiendo que también has estado cerca de él durante estos meses que han debido de ser muy duros para él. ¿Cómo le ves? ¿Cómo ves a Carlos? Porque claro, es que 4 meses sin Alcaraz son muchos meses.
Sí, se le echa mucho de menos. Sí, pues sí, estoy en contacto con Carlos, con su entrenador Samu. Y bien, muy bien, esta semana está siendo muy, muy positiva y bueno, la evolución está siendo buena. Así que bueno, yo creo que no tardaremos mucho en verle competir.
¿Cuándo tienes que dar el equipo de la Davis? Porque creo que es 19-20 de septiembre que tenemos que jugar esa eliminatoria en Chile, en Santiago de Chile. Creo que es tierra batida indoor para meternos en la final a 8 de Bolonia. ¿Cuándo tienes que dar la lista, David?
El 16 de agosto de la lista.
¿Lo tienes claro?
Sí, 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 sí que sí que lo tengo.
Uy, ese sí, sí.
Lo tengo claro.
¿Lo tienes claro con el
no,
okay,
no.
Con el okay de los tenistas? ¿Lo tienes claro?
Bueno, a ver, no es una fecha fácil. No es una fecha
claro,
donde
es que
los
pilla en Cincinnati,
de hacer,
¿no?
Una gira tan larga, claro, una gira tan larga de Estados Unidos que están 10 semanas fuera, ir a Chile, pues bueno, hay algunos jugadores que se les va a hacer complicado, pero bueno, lo que está claro es que la lista la tengo decidida. Sí.
Pregunta-respuesta, si quieres, directo. ¿Cuentas con Alcaraz o va a ser complicado?
Difícil, va a ser complicado.
Vale, ¿Rafa Jodar?
No, prefiero no contestar ni sí ni no, porque tengo que dar la lista de jugadores que...
Uy, muévete un poquito, decir, David, que ahora se te escucha un poquito peor.
Que van a... ¿Ahora me oyes?
Ahora, perfecto, ahora. Para que se escuche ahora, el corte
no,
limpio.
Prefiero no decir nada en ese aspecto, Álvaro, porque hay jugadores que no, les tengo que decir también que no van a estar cara la semana que viene, entonces...
Ah, todavía tienes que hablar con alguno de ellos.
Correcto, correcto.
Perfecto.
Y la lista de los que van a estar lo saben, pero hay algunos que no lo saben.
Vale, y la última que te hago, y vas a entender por qué lo hago, y no te voy a insistir mucho más. ¿Todos han mostrado su disponibilidad de cara a este tramo final de año? ¿O hay alguno que ha preferido, David, prefiero hasta 2027, nada, olvídate? Y no solo me refiero a esta eliminatoria,
no me ha pasado,
sino...
No.
¿No te ha pasado?
No, vale. No me ha pasado que nadie me haya dicho que está el 2027, nada, no, para nada. Vale. Todos tienen sus motivos profesionales y bueno, yo como también he sido jugador, también lo puedo entender.
En fin, tú entiendes muchas cosas que has estado ahí durante mucho tiempo. Te hago dos para acabar. Esto de volver a los banquillos y demás, aquella experiencia que tuviste con Zverev y demás, no, lo digo porque te vemos en medios de comunicación, evidentemente capitán del equipo español de Copa Davis, fuiste director del Godó, te falta lo de volver. No sé si te pica todavía el gusanillo o estás bien como estás, con tus historias, siendo capitán de la Davis.
Bueno, sí, volveré.
Volverás. Más pronto que tarde.
Puede ser. Dejémoslo ahí.
Ay, 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 ay. Vale, lo vamos a dejar ahí, anda. Lo vamos a dejar ahí. Y lo último, ¿qué fue lo que pensaste cuando viste el vídeo de Alcaraz con las trenzas? Dime la verdad.
No he visto mucho.
Oye,
no, honestamente no he visto
tú
mucho.
Tú tienes pelo para hacértelo, ¿eh? Hay que dejarse el pelo largo y tú tienes buena melena,
bueno,
¿eh?
Ya, pero Carlos, es que es otra generación, Álvaro, es otra generación diferente. No he visto mucho. Vi a Carlos en el tema del Mundial y bueno, justamente hoy pues como nos mensajeamos para ver cómo va la evolución y tal. Pero bueno, no. Es que, como te he dicho, es otra generación, es otra forma de ver la vida. Pero él se lo pasa bien, es disfrutón. es humilde, es buena persona. Oye, yo me quedo con estos jugadores que tienen valores y que siendo tan buenos como lo fue en su día, y es Rafa Nadal, son gente muy normal, ¿no? Y al final hay que quedarse con eso. Luego ya, oye, pues cada uno disfruta con lo que quiere, ¿no?
El gran David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, que le hemos robado unos minutitos en este sábado de verano para hablar de Rafa Jodar, juega hasta madrugada dentro de unas horas frente a Tabilo, y de Carlos Alcaraz, que probablemente vuelva en Cincinnati dentro de unas cuantas semanas. Un abrazo grande, y que, si no hablamos antes, que vaya bien la eliminatoria de septiembre, que queremos verte de nuevo en la final a 8 de Bolonia en noviembre. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí el larguero de hoy. Como habéis podido comprobar, no hay fútbol oficial en verano, pero sí suceden muchas cosas, centrado en Vinicius y en lo que nos ha contado Antón Meana acerca del Mundial 2030. Mañana, misma hora, mismo lugar, 11:30, aquí, 10:30 en Canarias, estudio Carlos Llamas. Gracias por estar ahí, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.